Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y pecadores a escucharle. Los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile y, llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Chus, ¿ha bebido de mi vaso? Pero eso es porque somos pareja de hecho. Llevamos ya, yo creo que desde que soy cura, nos hemos sentado juntos en el mismo. Siempre que hemos estado juntos, entonces ya alguna bruja decidió que éramos pareja de hecho. Entonces puede beber de mi vaso tranquilamente. ¿Eh? O sea que el Señor esté con vosotros, con tu espíritu, con tu vaso y con todo. Entonces, hace como un año más o menos, un hermano de la renovación, y sin embargo amigo, estaba hablando con él. Me contó cómo estaba la situación en su casa. Tienen un hijo, tienen varios hijos, y uno de los hijos, pues, hubo que echarle de casa. Con todo el dolor que eso conlleva para los padres, ¿no? Para el hijo también, imagino, pero sobre todo para los padres, porque la situación era muy complicada: tema de drogas, de robar en casa, incluso que denunciara. Los padres tuvieron que denunciar al hijo, o sea, una cosa muy trágica. Y un tiempo después le pregunté a este hermano, le digo, oye, ¿cómo estás? Y me dijo, pues, como el padre del hijo pródigo. Como el padre del hijo pródigo, esperando. Porque nos fijamos mucho en el hijo menor, nos fijamos mucho en el hijo mayor. Pero en el padre, ¿quién se fija? Porque esta parábola, además, el nombre de la parábola no es la parábola del hijo pródigo, sino del padre del hijo pródigo. Lo importante es el padre, que es el que perdona. El hijo come. Voy a decir lo que come de las algarrobas esas. Pero lo importante es el padre. El hijo, uno se va y se gasta la celda con malas mujeres. El otro está, no se va por timidez. Y porque, bueno, quiere al padre, sí, está, pero a veces, yo creo que muchos de nosotros no luchamos contra el pecado por amor a Dios, sino porque no nos lo perdonaríamos. En el fondo, por orgullo, por lo que no pecamos. A veces nos puede pasar esto. No pecamos por orgullo, porque si es que si yo hago esto, no me lo perdonaría jamás. Porque mira cómo somos. Y hay otros que son más libres. O pecan más. Sí, pero es una pregunta buena que nos tenemos que hacer. ¿Tú por qué no pecas? ¿Por amor a Dios o porque no te lo perdona a Dios? Porque tú eres pecado de orgullo y no eres falta, ¿no? Luego dirás, no, yo soberbia no sé ni cómo se escribe. Y el Padre está esperando. El Padre está esperando. Y el Padre está esperándote hoy también. El Padre hoy está contigo y te está esperando. Como esto que decía Aristóteles, te empuja y te atrae como un imán hacia la plenitud de tu naturaleza. Y caminar hacia la plenitud de nuestra naturaleza es caminar hacia Dios. Porque Él nos atrae hacia la plenitud de aquello para lo que estamos hechos. Cuenta que había un niño que le gustaban mucho los perros, y era en Estados Unidos, en una zona de estas residenciales, así como lo de los Simpson, y le gustaban mucho los perros, y como buen niño era un pesado, y como buen niño pesado que le gustan los perros, todos los días iba a su padre, papá, comprar un perro, papá, comprar un perro, el padre, que no, que al final lo acabo sacando yo. Que papá, que me compres un perro, que no, que lo voy a acabar sacando yo, y luego tú lo sacas 3 días y ya te aburres. Papá, comprando un perro, que de verdad que lo voy a cuidar, te lo prometo que lo voy a cuidar muchísimo. Que no, no hay perro, no entra un perro en casa. Papá, comprando un perro, que no, que me da la alergia. Papá, comprando un perro, que no, que a la abuela le sientan fatal. Papá, comprando. Así, una pesadilla, o sea, si yo soy una pesadilla diciendo, imagínate el niño todos los días ahí, papá. Hasta que un día va caminando él por su zona, por su barrio residencial, así bonito, muy americano, y ve en un cartel que pone, se regalan perros. 3 días para el cumpleaños del niño. Va a casa, papá, te vas a liberar y se lo regalo este año. ¿Por qué? Porque ahí abajo regalan perros. El padre ya ponía, vete a por el perro. Y el niño feliz se va por el perro. Y llega a la casa, llama a la puerta, abre la puerta el dueño de la casa y dice, niño, hola, venía por lo del perro. Muy bien, pues pasa al jardín de detrás, ¿no? Cruza la casa, la cocina, y en el jardín de detrás hay una perra y 9 o 10 perritos, habían tenido una camada, preciosos, pequeñitos, todos buenísimos, y uno despeluchado. Tenía así, ¿eh? Como lo recordéis del anuncio de Fanta ese que había hace unos años que le regalaba una Fanta por cortarse el pelo ahí y tenía unos pelos, pues igual. Unos pelos horribles. Cojo de una pata, arrastrando la otra. Y dice uno, dice, bueno, y como ocultando ese, ¿no? Coge el que quiera, ¿no? Y el otro detrás. Dice, yo quiero ese, el feo. Dice, no, pero mira este, qué bonito es. Le cojo una pelota, mira. Tira la pelota y los demás van por la pelota. Se dice, coge el que quieras, este es precioso. No, yo quiero ese, el feo. Que no, pero mira este, qué bonito es. No, yo quiero ese, el que no puede andar. Y el señor dice, pero bueno, te tendría que elegir. ¿Por qué quieres ese perro? Y entonces el niño se levanta los pantalones y le enseña al dueño de la casa cómo tiene las piernas. Tenía las piernas con unos hierros sujetándole las piernas. Y le dice, es que ese perro necesita a alguien que lo comprenda. Ese perro necesita a alguien que no pueda caminar para que camine con él. Y eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. El Señor ha escogido la muerte. El Señor ha escogido pasar por el sufrimiento porque yo, tú sabrás si lo necesitabas o no, pero yo necesitaba a alguien que me comprendiera. Y el Señor viene y todavía, como buen padre, me sigue esperando. Y sigue esperando a que vuelva. Y yo llego y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y hago el teatro. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y el Señor le dice, anda, vieja, entra en casa, ¿eh?, y dúchate, que así no puedes estar. Y el Señor hoy nos llama a esto. Hoy en la Eucaristía nos atrae a esto. Hoy tenemos la Eucaristía por el milagro de la bondad de Dios. Porque el Señor ha querido quedarse con nosotros, fíjate, trozo de pan que no pesa nada, que parece confeti, parece que hay que hacer dos actos de fe. El primero, que esto es pan, y el segundo, que es el cuerpo de Cristo. Ahora no es el cuerpo de Cristo, por eso lo cojo así. Y se queda así, frágil, se puede desmigajar, se puede quedar por ahí, a veces se puede caer al suelo, sobre todo se puede comer. Y es alimento para el cuerpo, es alimento para el alma, es alimento para el cristiano, que está hecho de cuerpo y de alma y de mente y de todo, ¿no? No podemos separar el que es el cuerpo, que es el alma. Todo está junto. Y es el alimento, porque por el poder del Espíritu Santo que nos unge, por el poder del Espíritu Santo que ha hecho esta corriente de gracia bendita en la renovación carismática, por el poder del Espíritu Santo, este pan va a ser Cristo. Cristo que nos espera, Cristo que nos ama, Cristo que nos perdona, que nos comprende, comprende perfectamente tu dolor. Cristo que lleva esos hierros en las piernas para que tú no los lleves. Que Él ha muerto para que tú no mueras. Y que nos da su Espíritu Santo para la vida eterna. Luego vamos a acabar la misa. Vamos a pedirle al Señor una nueva fusión de su Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que vivamos un nuevo Pentecostés. Ese nuevo Pentecostés que tantas veces hemos pedido, pues hoy también. ¿Por qué? Porque lo necesitamos más que comer. Pero es que antes nos vamos a comer a Dios. A Dios que nos comprende, a Dios que nos ama, a Dios que nos lleva al cielo y que nos trae el cielo a la tierra.